Rocco, ¿cómo
Hola,
estás?
Rocco, ¿qué tal?
Hola, Paula, hola, Ariel, ¿cómo están?
Bien,
¿Qué
bien.
tal, Che?
Muy
Che,
bien.
Ariel, yo aún, a ver, como tengo confianza con Rocco, voy a cometer la tropelía de hablar un poco de filosofía. No
A ver,
mucho,
a ver.
pero un poco.
Háblenme los dos de filosofía que me encanta, chiques.
Yo soy una diletante del asunto de la filosofía, entonces por ahí me gusta citar algunos autores. Y tu editorial de recién, que fue hermosa con el Dani, me hizo acordar de un texto famoso de Michel Foucault que se llama El orden del discurso. En El orden del discurso, Foucault, bueno, en Foucault siempre el tema es el poder, ¿no? Y cómo el poder funciona como una especie de maquinaria o de tecnología a través de dispositivos que existen en la sociedad, y el discurso es uno de esos grandes dispositivos, ¿no? Y Foucault lo que plantea en El orden del discurso, en ese libro, es que ¿para qué se habla? Se pregunta, ¿para qué hablo? Yo hablo, dice Foucault, hablo para que me quieran, hablo para que me crean, hablo para persuadir. Y de alguna manera, en este planteo de Foucault está presente ese deseo del cual vos hablabas. Hablo porque deseo persuadir, hablo porque deseo que me quieran, ¿no? Es interesante porque esa recuperación del deseo en el periodismo, que vos lo planteabas en un sentido como un periodista que tiene que recuperar, por un lado, sacudirse el show business y por otro lado, recuperar esa voluntad de esa convicción por la persuasión, ¿no? Por el convencer. A mí me gustó mucho porque lo que advierto es que cuando hay show business o cuando hay periodismo mediático, en realidad el periodista ya deja de hablar movilizado por el deseo, sino habla más bien para que el que le paga le siga pagando, manteniéndose en el poder, ¿no? Y en todo caso ahí ya los sentidos del discurso se trastocan. Y por eso me pareció muy interesante toda la charla que ustedes tenían, porque después ustedes derivaron en la cuestión de dejar de ser neutrales, ¿no? No es que dejar, a ver, hace rato que sabemos que ni vos, ni yo, ni el Daniel, ni el Rocco, que está del otro lado, ninguno de nosotros es neutral. Pero es interesante que desde los medios impulsemos esta necesidad de neutralizar la neutralidad. Tenemos que siempre estar en condiciones de decir desde dónde hablamos, desde dónde decimos lo que decimos, cuáles son las condiciones de producción de el discurso que estamos emitiendo, y por qué lo estamos emitiendo y por qué en este momento histórico. Yo no hablo desde la nada, yo hablo desde mi condición de mujer feminista, de mujer peronista, de mujer de izquierda. Yo soy todo eso, pero también soy una mamá. Y también soy una profesora, soy una trabajadora de la educación. Bueno, todo eso es el lugar de enunciación. Y todo eso es legítimo que cuando uno emite un discurso, es legítimo que el otro que te está escuchando lo sepa. Es legítimo y es honesto, ¿no? Entonces, me encantó el derrotero que tuvo la charla que tuvieron con Daniel, que empezó como una hermosa editorial como las que sabés hacer vos, y después se convirtió en un diálogo muy rico y muy grato, y te quería felicitar por eso y hacer este pequeño aporte desde las reflexiones que salieron mientras lo escuchaba.
Ah, es un pequeño gran aporte, ¿no? Porque ahí vos pones el ojo en algo que tiene que ver con el
Sí,
derecho del
sí.
pueblo a estar informado, ¿no? A recibir una buena comunicación, o al menos de estar informado por alguien que es honesto y puede decir lo que piensa y el lugar desde el que habla, ¿no? Porque el que pierde aquí es el pueblo.
Y sí, Absolutamente.
En este conflicto del problema en el que está la comunicación, el problema en el que está el periodismo, ¿no?
Sí, es el que queda desinformado, es la víctima que queda desinformada, porque de última el periodista que trabaja para alguien que le paga muy bien por decir mentiras, bueno, a lo mejor se compra una casa con pileta, qué sé yo, sí. O un auto caro.
Sí.
Pero sí, la víctima sin duda alguna es el pueblo. La víctima de la desinformación es el pueblo, y después aparecen determinados aparatos que uno no sabe dónde salen y en realidad están regados por este funcionamiento del poder mediático, ¿no? Estos personajes como Milei, que debo decir entre paréntesis, hay que encontrar urgente, ya sé que no soy la primera en decirlo, pero tenemos que encontrar urgente una alternativa a la palabra libertario, porque cada vez que se les dice a estos monstruitos libertarios, yo pienso en Osvaldo Bayer, en Severino Di Giovanni, qué sé yo, en Simón Radovinsky, y me dan ganas de llorar, porque ellos eran libertarios.
Sí, sí.
No es
la verdad,
fascistas,
la verdad, es
que
verdad.
Es lo que son.
Rocco.
Bueno, un gusto escucharlos, y bueno, una de las funciones del profesor es ampliar, así que voy a ampliar algunas cositas que introdujeron ustedes. La primera es que me enteré que prepararon una caja de Navidad de vinos de San Juan para mandarme a Buenos Aires. Me alegré mucho, digamos, avísenme solo cuando llegue. Luego
va a llegar, te vas a bueno, un día van a tocar el timbre en tu casa y va a llegar, Rocco.
Iban a hacer las 6 botellas de vino de San Juan.
Por supuesto.
Me parece muy bien. Miren, no, tres cosas. ¿De dónde hablamos? Porque efectivamente la cuestión de los medios es importante, tenemos que ser capaces de reflexionar sobre ellos, sobre las redes sociales, pero me voy a referir en un pequeño pasaje a los medios. Los medios se llaman así porque desde su concepción primaria han sido pensados como en el medio, o sea, entre los poderes, eso, o el poder, eso que nombraba Paula en función de una lectura de un texto de Foucault, y la sociedad o el pueblo. Bueno, la mayoría de las empresas mediáticas o los medios hegemónicos están menos en el medio que de parte, o sea, son medios que no hacen ningún honor a su nombre, porque están de parte de poderes oscuros que efectivamente practican forma del sentido común antipopulares. Entonces, lo primero que me gustaría decir, ampliando un poco lo que decía Paula, ¿de dónde hablamos? Yo creo que aquí hablamos desde el punto de vista de las fuerzas más avanzadas de la nación popular, desde el punto de vista de las fuerzas racionales, desde el punto de vista de la facultad de críticas y sagaces que vibran en la fe de la dignidad humana. Yo creo que profundamente estamos hablando acá porque creemos en la igualdad de los seres, digamos, de los seres humanos de todas las clases sociales, y que efectivamente hay poderes oscuros en la Argentina que niegan todas estas posiciones. Y esa es la primera cosa que me gustaría decir, o la segunda luego de las cajas de vino. Y la tercera sería esta. La palabra, dos palabras que dijo Paula también, ¿no? Avanza Libertad, los libertarios. Cuando yo pienso efectivamente en la forma libertarias, pienso ni más ni menos que los mismos nombres que Paula ha mencionado. Severino Di Giovanni, el primer mártir de la primera dictadura argentina, un mártir de Uriburu. O Simón Radovitsky, o efectivamente Bayer, o los obreros que hicieron una primera huelga en la Patagonia. Yo creo que una palabra adecuada para pensar el fenómeno incipiente de Avanza Libertad es fascismo, efectivamente. Ahora, una costumbre errónea que tenemos es designar con la palabra fascismo todo tipo de reacción. Uh-huh. Voy a hacer algunos ejemplos. Cuando, por ejemplo, una chica feminista es arrastrada por un policía luego de una marcha, solemos decir fascismo. Cuando un militante es encarcelado, usamos también la palabra fascismo. Cuando una gran marcha popular es reprimida, usamos la palabra facho, fascista. O cuando, por ejemplo, un tribunal condena ferozmente a militantes del campo popular. O cada vez que tal o cual libertad democrática es lesionada, solemos, incluso nosotros y nosotras, usar la palabra fascista o expresiones como llegó el fascismo, son unos fachos.
Sí.
En fin, todas estas expresiones indudablemente sirven, son útiles para la agitación, pero me parece que no son tan útiles para la comprensión. Porque, contrariamente a lo que pensamos, a la noche no todos los gatos son pardos. ¿Por qué digo esto? Porque el fascismo es un sistema de reacción integral. Y diría eso, que si bien su corazón pulsa a ritmo de la experiencia del terror, de la violencia, su experiencia, la experiencia fascista, no se explica por sus memorables actos de terrorismo, ni por un gran número de sujetos populares asesinados, ni por la crueldad del sistema de torturas aplicados a gran escala, y ni por la severidad de las condenas que sus tribunales pueden implementar. Y yo creo, al contrario, que el fascismo tiende a suprimir sistemáticamente toda forma de organización autónoma del campo popular. Uh-huh. Y por esto mismo, Avanza Libertad parece que es un nombre adecuado para nombrar el incipiente fascismo que estamos vivenciando en la Argentina, porque ese movimiento, Avanza Libertad, es un movimiento que efectivamente avanza eficazmente en la destrucción de las libertades democráticas. O sea, Avanza Libertad, hay que completarlo, que efectivamente es un movimiento que niega las libertades, por más que las nombre. ¿Y cuáles son las libertades democráticas? La libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad del derecho a huelga, el sufragio universal directo. Bueno, en fin, Avanza Libertad es un incipiente fascismo que niega las libertades. O sea, que ese nombre es adecuado en tanto inversión del ejercicio de las libertades democráticas.
Qué interesante, ¿no? Porque digo, se me ocurre pensar en esta cuestión de cómo nominamos y a qué cosas nominamos con digamos, o asociamos con ciertas características. Por un lado, esto que vos hablás del fascismo, y por otro lado, esta cuestión de el nombre que le pusieron a ese movimiento político, que no es un movimiento que solo se está dando en la Argentina. Creo que en todos los lugares del planeta ha aparecido fuertemente todos estos sectores de derecha conservadores que traen ideas del año del Ñaupa, tiñéndolas de novedosas, ¿no? Diciendo que son las ideas que nos van a sacar de la pobreza, de la situación económica en la que está inmerso el mundo, un poco por la pandemia y un poco por las acciones de los poderosos, y que se llamen libertarios, ¿no? Hay allí un elemento que hasta te diría que es de marketing, ¿no?
Sí, eso tampoco es nuevo. Miren, digamos, el discurso, siempre el orden del discurso, el orden de la enunciación. La lengua de la derecha es una máquina, como una aspiradora. Es una máquina aspiradora que se apropia de palabras del campo popular y que la desarma, digamos, luego de aspirarlas, se las apropia y la vacía de sentido histórico. No, grandes palabras, libertad, es una gran palabra de la filosofía, revolución, otra gran palabra de la filosofía emancipadora. Pueblo, son permanentemente succionadas, apropiadas por la lengua de la derecha y son machucadas por ellas.
Bueno, populismo también creo que es una palabra que fue tomada y machucada, ¿no?
Sí, populismo también, pero me estoy refiriendo, digamos, a la palabra revolución, ¿no? Uh-huh. Digamos, recordarán que hace un par de años, cuando gobernaba la Alianza Cambiemos, uno de sus estribillos, uno de sus consignas era la revolución de la alegría. Uh-huh. Bueno, efectivamente, ¿no? Digamos, apropiarse de la identidad o del devenir de formas identitarias del campo popular y deshistorizarlas. Uh-huh. La revolución de la alegría. Y así se pueden hacer muchas, realmente, se pueden hacer de muchísimos ejemplos. Miren, hace un tiempo, en el ámbito de la cultura argentina, estaba un buen señor que escribió Roberto Arlt, yo mismo. Es un texto emblemático de una presentación de un libro que se llama Sexo y Tradición, Roberto Arlt. Uh-huh. Y el autor decía, ni más ni menos, que las fuerzas más avanzadas del campo popular, la fuerza más avanzada del progresismo, la fuerza más avanzada de la izquierda, deberíamos ser capaces de apropiarnos de palabras y acciones de nuestros contrincantes, de la derecha. Y nombraba la palabra destino, porque efectivamente, y no tenía, digamos, no se equivocaba, porque, digamos, el arcón de experiencias populares, el arcón de grandes experiencias populares que se verifican en la lengua popular son apropiadas por la derecha. Uh-huh. Y en el caso de Avanza Libertad también, ¿no? Los libertarios, el libertarismo es otra cosa. Ahora, puesto que es otra cosa, nos corresponde efectivamente a nosotras y a nosotros considerar esas palabras, volver a historizarlas y mostrar efectivamente quiénes son. Porque debajo de cierta patina y debajo de cierto recubrimiento de ciertas palabras se esconden o se ocultan identidades oscuras. Uh-huh. Debajo de Avanza Libertad están emergentes fascistas. Ahora bien, digo esto y agrego una última cosa probatoria. El profesor ahora se convierte en abogado, ¿no? El corazón del fascismo funciona sobre la base de la contradicción. El fascismo es fascinante porque es un movimiento contradictorio. Y puesto que el fascismo es un movimiento y la contradicción surge en el seno del movimiento, en la medida que el fascismo se mueve, la contradicción se amplía. Por eso, digamos, una vez que el fascismo emerge, es difícil crear diques de contención. Por eso Milei es tan problemático y va a ser muy dañino para la vida. Para la vida política, uh-huh, para la vida social, para la vida en común. Uh-huh. Entonces me refiero a la contradicción. Como el fascismo clásico y el fascismo de Avanza Libertad es contradictorio. Digamos, el fascismo de Mussolini era contradictorio por múltiples razones. Hago un ejemplo. Mussolini se contorneó de la peor burguesía, la burguesía financiera, y al mismo tiempo organizó una campaña en contra de esa burguesía. Ahí está una contradicción. Ahora, ¿cómo vemos la contradicción, por ejemplo, en Avanza Libertad? La vemos de la mano de uno de sus influencers, Carlos Maslatón. Uh-huh. Es un tipo que interviene muchísimo en Twitter. Las redes sociales también son un problema en sí, porque el Estado Nacional no la reglamenta para nada. Entonces, uh-huh, ahí se puede hacer y se puede decir cualquier cosa. Maslatón hace un par de semanas dijo que Patricia Bullrich, la ex ministra de Inseguridad, era una comunista. Es una comunista. Y al toque, dos o tres minutos después, publica otro tuit con una foto de Patricia Bullrich diciendo nazi suelta. Bueno, esa es una contradicción. Frente al fascismo no sabemos a qué atenernos.
Claro, claro.
Porque se mueve en una dirección y al mismo tiempo es capaz de moverse hacia la dirección totalmente contraria. Políticamente este es un movimiento interesante porque le permite agregar tanto por derecha como por izquierda, por así decirlo. Y es tan difícil crear diques de contención porque efectivamente si se crea cualquier dique de contención es un movimiento capaz de salir por arriba, por abajo, por derecha o por izquierda. Digo, cualquier cosa se haga con Milei va a ser problemático. Si se reuniera una comisión de ética en el Parlamento de la Nación Argentina y lo sacaran de ese cuerpo colegiado, Milei crecería. Y si se lo deja en el Parlamento, también Milei va a crecer. Uh-huh. Porque son las formas y los movimientos fascinantes y peligrosísimos de todo fascismo. Mm.
Sí, estaba pensando si es que va en algún momento al Congreso, porque tenía que ir a su primera qué sé yo, tenía la oportunidad de ir a su primer día de trabajo y decidió irse a otro lado a gritar arriba
a Rosario.
De un escenario, ¿no? Paula.
Bueno, boquiabierta con las palabras de Rocco. Estoy pensando en esto, en estas últimas cosas que dijo, el fascismo como que no necesita tener coherencia, ¿no? Porque en realidad me parece que lo interesante, justamente de la no necesidad de tener coherencia, es porque el objetivo del fascismo no es la coherencia, justamente, sino esto que planteaba Rocco al principio de ser un sistema de obturación del campo popular. Eso es lo que es el fascismo, ¿no? Entonces, cualquier medio justifica ese fin de obturar el avance del campo popular. Y sí, en este sentido, las derechas históricamente y el fascismo con muchísima eficacia han podido imponer discursos, es más, tienen una tremenda eficacia discursiva, y bueno, han convencido al pueblo de que el Estado es malo, de que el Estado es bobo, de que el Estado les roba, de que los planeros son vagos. O sea, hay discursos que son muy eficaces, porque aparte las explicaciones que tienen esas argumentaciones son muy simples. Me encantó esto que planteaba Rocco de tener el coraje desde la izquierda de apropiarnos de ciertos valores que parecen ser patrimonio nada más que de la derecha. Patrimonio, ¿no? Qué palabrita. Hasta de esa palabra nos tenemos que apropiar. Pero pienso, no solamente destino, también nos tenemos que apropiar de la palabra seguridad, de la palabra orden. Realmente son muy eficaces en apropiarse de palabras que en realidad para nosotros son valores, y de darles otro sentido.
De demonizarlas,
¿no? Sí. Claro, se vacían, se les da otro sentido muy rápidamente. Sí. La revolución que te puede conmover y que te hace pensar, qué sé yo, desde las banderas de octubre en la Revolución Rusa, a Silvio Rodríguez cantando La Era Está Pariendo un Corazón, resulta que te la convierten en esta cosa de la alegría, un montón de globos, la vacuidad más absoluta. Me acuerdo, abro paréntesis aquí, Ariel, de aquella obra de teatro que pusiste en aquel momento, Edipo, y tus citas a ese momento, ¿no? Al momento del macrismo.
Sí, era de la Natacha Sáez, esa obra.
Era de Natacha, estupenda obra. Bueno, eso.
Bien. Bueno, Rocco.
Si tenemos un minuto.
Sí, dale.
¿Puedo agregar una pequeña cosita? Porque dije Sexo de Traiciones, Roberto Arlt, y no dije el autor, que es Oscar Mazzotta o uno de los primeros lacanianos argentinos. Y luego otra cosa, que efectivamente cuando las derechas se apropian de palabras nuestras, ¿a qué nos condenan? Al silencio. Y condenarnos al silencio es condenarnos a la inacción. Miren, voy a hacer un ejemplo futbolístico. Yo soy lo más antifutbolista que debe existir en el mundo, ¿no? No entiendo nada, nunca fui a una cancha, digamos, nunca me conmovió el fútbol en sí. Pero, por ejemplo, cuando se murió el Diego, lloré. O sea que lo que digo, que no me conmovió el fútbol, al decir eso es un poco mentiroso. Porque cuando se murió el Diego, recuperé muchas memorias del fútbol italiano y de las experiencias populares italianas. Pero no margen de eso, quiero hacer un ejemplo futbolístico vinculado con Italia. Cuando acá se había librado el menemismo, en Italia tuvimos también un menemismo muy parecido al neoliberalismo argentino, efectivamente, digamos, la larga década berlusconiana, que también duró un poco más de 10 años, como acá el menemismo. Pues bien, Berlusconi venía del sector de las construcciones, era un empresario vinculado con el Partido Socialista y luego fundó su propio partido. Como acá, Macri. Ese partido se llamaba Forza Italia. Forza Italia era un estribillo que cantábamos cada vez que íbamos a la cancha y jugaba la Nacional, jugaba Italia, que se llama, en contra de otro país. Bueno, creó ese partido y toda la fuerza de izquierda empezamos a tener, cada vez que íbamos a la cancha, un problema nominativo. No podíamos gritar, o sentíamos culpa de gritar Forza Italia, porque, digamos, al gritarlo no nos emparentábamos con ese partido, claro, con el partido de Berlusconi. Claro. Y fue un error, digamos, durante 10 años, que nuestra boca callaran ese grito Forza Italia, porque efectivamente, digamos, lo que estaba buscando Berlusconi con la creación de ese partido era apropiarse de un patrimonio popular, condenarnos a nosotros y a nosotras, digamos, al campo popular, al silencio. Y cuando nos condenan al silencio, porque dice, bueno, pero si ellos dicen ellas dicen revolución, entonces nosotros y nosotros no podemos decir nada. No, si ellos dicen libertarios, no podemos seguir rescatando la tradición libertaria de Severino Di Giovanni, Valle, Radovitsky, Salvadora Medina Unrubia, una señora de clase alta, una gran señora burguesa de la Argentina, pareja de un emblemático periodista, Natalio Botana, efectivamente, sí. Digo, para poner en la tradición anarquista también a una mujer. Uh-huh. La tradición anarquista tiene muchas mujeres. En Francia, la Comuna de París tuvo a Louise Michel, en fin, digo, para no nombrar solo hombres. Uh-huh. Entonces, cuando ellos dicen avanza libertad y dicen somos libertarios, entonces nos condena de alguna manera, o nos quieren condenar a, digamos, a olvidar, a poner de lado esas grandes tradiciones emancipadoras, y eso no podemos permitirlo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, me parece a mí? Digamos, historizar las palabras, y al historizarlas, tratar de encontrar cuáles son las formas más representativas del devenir de esas identidades que representan. Uh-huh. Avanza Libertad son fuerzas fascistas.
Rocco, Paula, les agradezco infinitamente. Bueno, a Paula, haber estado con nosotros tanto el año pasado como este año en el programa, todas las semanas, ayudándonos a pensar un poquito. Y a vos, Rocco, también por habernos acompañado en estos, qué sé yo, 4 o 5 programas que estuviste con nosotros, y sumarte a esta charla, que, como te habrás dado cuenta, no se trata de un preguntar y repreguntar, sino más bien de ir tirando puntas para esto, para no quedarnos callados, para que nuestras voces no sean silenciadas, y para ayudar a comprender el lugar, la sociedad en la que vivimos, la sociedad en la que habitamos. Rocco Carbone, filósofo, un filósofo con una gran trayectoria. Paula Mateos, una socióloga sanjuanina. Bueno, Rocco, italiano, radicado en la Argentina, naturalizado argentino también. Y Paula Mateos, sanjuanina, socióloga, amiga. Y una de las personas de la sociología de la provincia de San Juan más respetadas también. Gracias.
Espero la caja. Quedo a la espera de la caja y les agradezco
muchísimo
la reflexión y la amistad.
Yo también espero.
Esperás la caja. Yo pensé que con solo decirles esto ya estábamos a mano, muchachos.
No, también. Ya decía Lucero que va a ser acostado por teléfono.
Bueno.
Loco, te cuento, Lucero. Mauricio Lucero es el director de la radio. Yo te paso el teléfono y lo acosamos.
Lo acosan por la caja de vino. Muchas gracias.
Abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Chao, hasta luego.